revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 102 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Saludos, Javier, acá desde Moscú. ¿Qué tal ahí en España? ¿Cómo está la situación?
Está muy bien España, desde donde también se unirá a nosotros Karen Méndez durante el programa. Quien les habla, Javier Benítez. Y España, la verdad, Víctor, se está volviendo ya otoñal. Ya está fresco, ya hay que cerrar la ventana. Ya hay que salir con una chaquetita. Quiero irme a Moscú, Víctor, porque si voy a tener invierno, prefiero un invierno con nieve y no un invierno que es todo siempre igual, ¿no?
Es interesante porque aquí en Moscú soñamos con España siempre y cuando llegue el invierno, pero bien.
Hay cuestiones para conmemorar un día como el de hoy, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, yo creo que es un día bueno para reflexionar y para llamar la atención sobre una enfermedad como el Alzheimer, porque hoy justamente es el Día Internacional dedicado a esta enfermedad de tipo neurodegenerativo que cursa con demencia, caracterizada fundamentalmente por la alteración evidente de la memoria. Se trata de una de las enfermedades neurodegenerativas más crueles que se manifiesta a través del deterioro cognitivo y de trastornos conductuales y cuyo número de afectados sigue creciendo año tras año. ¿Pero por qué me parece importante? Porque yo creo que es una buena oportunidad para hablar un poquito sobre qué es lo que se recomienda ante esta enfermedad. Entonces debemos ejercitar la memoria y tener una dieta equilibrada, ya que mantener unos hábitos de vida saludables puede reducir el 40% de los casos de Alzheimer, según los profesionales.
Me parece muy bien ese apunte que haces, Víctor, y esas recomendaciones, ¿no? Que nunca están de más porque uno a veces en el día a día se olvida de lo que es verdaderamente importante. Coincide también, Víctor, que este 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz y coincide con el nacimiento de personas vinculadas al arte, como por ejemplo el novelista británico H.G. Wells en 1866. En 1937 se publica la clásica novela El Hobbit de G.R.R. Tolkien. En 1947 nace Stephen King, escritor estadounidense reconocido por sus historias de terror. Y en 1964 nacía el músico y cantante uruguayo Jorge Drexler, que fue el primer cantante hispanohablante en ganar un Oscar. Estas son las conmemoraciones que tengo en el día de hoy. Además, un saludo muy especial a los estudiantes argentinos en su día, Víctor.
Sí, Javier, me sumo a estas felicitaciones y entonces arrancamos.
Perfecto, adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Comienza la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Rusia de luto por mortífero tiroteo en una universidad de la ciudad de Perm. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige sancionar a Cuba. Presidente de Uruguay amarga cumbre de la CELAC. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se mofa de sus adversarios y coloca en su estado de Twitter el cargo de dictador de El Salvador.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, ¿cuál es la diferencia entre tú y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro?
Javier, yo creo que más que diferencia, hay diferencias, ¿no? Pero para empezar, él es el presidente de un país, yo no. Él es brasileño, yo soy ruso. Él es mayor que yo.
Wow, un momentito, Víctor. Pero hay una más importante que todas las demás. Si ahora mismo yo te invito a tomar un café en un restaurante de Nueva York, tú podrás entrar. ¿Y Bolsonaro no?
Javier, ya sé de lo que estás hablando. Y la verdad es que resultó, no sé si decirlo cómico, pero sí curioso lo que pasó con Bolsonaro en la Gran Manzana. Es que por no haberse vacunado contra el coronavirus, ya sabemos que él es uno de los grandes negacionistas de la pandemia. Ahora se está viendo obligado a enfrentarse a su nueva realidad en Nueva York. Comer de pie en las calles de Nueva York. Como cualquier neoyorquino de a pie, Bolsonaro, encargado de inaugurar los discursos de la Asamblea General de la ONU, cenó este lunes un pedazo de pizza, como decíamos, de pie y en plena calle, junto a los miembros de su comitiva, según pudo verse en una foto compartida por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Luis Eduardo Ramos.
La realidad, Víctor, es que esta imagen, que es una de las primeras curiosidades que deja la presencia de líderes de todo el mundo en Nueva York con motivo de la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas, corrió como una chispa en un reguero de pólvora en las redes sociales. Este lunes, el mandatario brasileño no dejó pasar la ocasión de bromear a través de Twitter, publicando un mensaje en el que pueden verse emoticonos, entre ellos una porción de pizza, justamente.
Pero bueno, Javier, llega el momento en que se impone la realidad, donde Bolsonaro está por encima de cualquier neoyorquino de a pie, y hasta cierto sentido es comprensible. Es que para el almuerzo de su segundo día en Nueva York, Bolsonaro eligió un céntrico restaurante brasileño, donde se le improvisó una especie de reservado, pero al aire libre, según medios brasileños. Es que en estas circunstancias, en un país que no es el suyo y que no juega con las mismas reglas, Bolsonaro está abocado a, como mucho, comer en terrazas durante su estancia en Nueva York, pues las autoridades locales exigen prueba de vacunación para poder entrar al interior de bares y restaurantes.
Si pasamos al tinte político, Víctor, de esta anécdota que quedará en los anales de la historia de las Asambleas Generales de la ONU, el presidente brasileño se ha encontrado con un clima caldeado por su decisión de no vacunarse contra el COVID-19. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, arremetió específicamente contra él diciéndole que si no quiere vacunarse, no se moleste en venir aquí. Tenemos que mandar un mensaje a todos los líderes mundiales, incluido más notablemente a Bolsonaro de Brasil, de que si quieres venir aquí tienes que estar vacunado, dijo de Blasio en una rueda de prensa. Las palabras del político demócrata llegaron con Bolsonaro ya presente en la ciudad y, por tanto, desafiando los repetidos llamados de las autoridades locales preocupadas de que la Asamblea de la ONU pueda desencadenar brotes de la enfermedad, Víctor.
Y ello ha desencadenado ya tensiones, pues el ayuntamiento neoyorquino comunicó a Naciones Unidas que, según las normas municipales, cualquier persona que quiera ingresar en el hemiciclo de la Asamblea debería tener prueba de vacunación. La organización, aunque respalde esa idea, ha dejado claro que el alcalde de Nueva York no tiene autoridad para exigir algo así a los jefes de Estado y de Gobierno, por lo que la decisión queda en sus manos, ya que Nueva York tampoco puede imponer sus normas en la sede de la ONU, dado su estatus especial, es decir, el terreno donde se encuentra la sede de la ONU no es territorio de Estados Unidos, sino que es de todos los países que la integran. Un símil a lo que pasa con las embajadas de cada país, Javier.
Es verdad, Víctor, y luego de esta anécdota, que creo que valió la pena explicarla desarrollada detalladamente, porque se trata de un gesto muy simbólico en tiempos de pandemia de parte del presidente de uno de los países más grandes del mundo, como lo es Brasil, pasemos a la chicha de lo que puede deparar este cónclave que reúne a más de 100 líderes mundiales. Y es que en la víspera de la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el secretario general, Antonio Guterres. Tras el escándalo desatado por los navajazos que el propio Estados Unidos, sumado a Reino Unido y Australia, le dieron a Francia, uno de sus socios más fieles después de la Segunda Guerra Mundial, Washington espera reunir a los aliados y a otros países para trabajar juntos en una serie de crisis como la pandemia, el cambio climático y la crisis económica. A ver con qué cara los encara, ¿no?
Y el jefe de la ONU, es decir, Guterres, ya había advertido anteriormente que en relación con el clima, el mundo se encuentra en un momento crucial. Sobre la base de los compromisos actuales de los Estados miembros, el mundo se encuentra en un camino catastrófico hacia los 2,7 grados de calentamiento en lugar de los 1,5 que todos acordamos que debería ser el límite. Y la ciencia nos dice, de hecho, que cualquier cosa por encima de 1,5 grados sería un desastre, advertía Guterres. Sin embargo, Biden no ha estado en sintonía con sus aliados en algunas cuestiones, como el caótico final de la guerra de Estados Unidos en Afganistán. A todos ellos, Biden les ha dejado sintiéndose marginados y buscando la manera de lidiar con el nuevo gobierno talibán que preside un país que se enfrenta a una catastrófica escasez de alimentos. Esto claramente agravado por lo que recién comentabas, Javier, de la traición a Francia.
Es verdad, Víctor. Guterres además reconoce que en la cumbre se debatirán los grandes enfrentamientos mundiales. Insta, por ejemplo, a Estados Unidos y China a recomponer una relación que considera disfuncional. Inevitablemente existen áreas en las que habrá confrontación. Es el caso de los derechos humanos, es el caso de algunos problemas geoestratégicos, especialmente en el Mar del Sur de China. Hay áreas donde se necesita una negociación seria, comercio y tecnología. Por desgracia, actualmente, solo tenemos confrontación. Necesitamos restablecer una relación funcional entre las dos potencias, declaró el jefe de la ONU, Víctor.
Otras cuestiones a debatir son cómo compartir las vacunas contra el coronavirus con el mundo en desarrollo y cómo estimular la recuperación económica mundial tras la pandemia. La pandemia nos ha hecho retroceder también con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esta crisis global es también una oportunidad para hacer nuestras vidas y economías más sostenibles, explicaba al respecto la canciller alemana Angela Merkel.
Pero, volviendo al líder de la ONU, advierte también señales de un mundo más caótico y peligroso como el aumento de la pobreza y del hambre o los avances tecnológicos sin control como las armas letales autónomas. Esta 76ª edición finalizará el próximo 27 de septiembre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para hablar sobre lo que se estaba dando en las previas de esta asamblea, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Mucho gusto.
¿Qué representa esta edición 76 de la Asamblea General de la ONU en plena pandemia? Y como cortina de fondo, todo lo que ha estado pasando en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, evidentemente. En primer lugar, esta 76 reunión viene a demostrar que todas estas creaciones post-Segunda Guerra Mundial están pasando por un momento de crisis profundísima, de identidad y de posibilidad de continuar siendo las estructuras que para las que supuestamente fueron creadas, que era mantener un orden internacional, garantizar de que no hubiera conflictos armados y frenar los despliegues de algunas potencias que podrían ser agresoras para el resto del mundo. En la práctica hemos visto que todo este objetivo que se plantearon los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se ha ido diluyendo en el tiempo, y que prácticamente hoy en día es un club social las Naciones Unidas. Y que, como vos bien dices, me parece que esta reunión post la primera parte de este drama que ha sido la pandemia es una clara demostración de ello, ¿no? Ver la actitud patética de un Bolsonaro teniendo que comer en la calle porque no lo dejan entrar en un restaurante porque no está vacunado, por ejemplo. En Nueva York se exige que en los restaurantes el que ingrese tenga que estar vacunado con el certificado de vacunación. Bueno, esto nos demuestra evidentemente esas contradicciones, esas terribles situaciones en que se está viviendo este periodo en el que la pandemia pareciese que hay un principio de, no de solución, pero sí de baja en los niveles de agresividad de la enfermedad. Pero bueno, volviendo a este tema, esta reunión es una reunión que no se espera grandes novedades. Lo que sí se espera es saber qué va a decir las grandes potencias y qué van a decir las potencias que han sido antiguos socios y que hoy se encuentran enfrentadas, ¿no? Que hoy se encuentran enfrentadas por acciones que ha tomado el que en su momento fue el hegemón número uno del mundo, en el que en su momento iba a dictar el orden mundial, iba a establecer toda una serie de reglas, y que en la práctica ha roto él mismo todas las reglas, no ha cumplido ninguno de los pactos que firmaron, ni los preexistentes, y por lo tanto es una situación muy clara de un organismo que si no se renueva, si no se replantea una nueva estructura en la que estén presentes naciones importantes y que no se siga dictándose solamente desde un club de amigos de cinco que controla absolutamente todo y decide en definitiva por encima de la decisión de 193 países, evidentemente que su función va a ir languideciendo y muriendo de a poco hasta que surge una nueva estructura. No puede ser que cinco países tengan ese derecho a veto que impide que no se cumpla ninguna de las resoluciones, aun cuando la Asamblea General vota unánimemente, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones a Cuba, que con el voto negativo de Estados Unidos y de Israel y de 5 abstenciones, Estados Unidos no cumple una decisión que ha tomado el 99,9% de los países del mundo. Entonces es evidente que es una estructura que no, ya no cumple la función para la que supuestamente sus fundadores la crearon. O sea, tiene que reformularse y tiene que la reformulación tiene que incluir a todos los nuevos factores importantes en el mundo, las nuevas potencialidades ascendentes, que no están presentes, que no están en forma clara demostrada también su importancia en esa estructura. Por lo tanto, será una nueva demostración de buenas voluntades, de bellas palabras. En algunos casos no sé si va a haber bellas palabras, en algunos casos puede haber también algunas rispideces, pero no va a pasar de esto como lo hemos visto en esta declinación de los últimos 20 años que viene teniendo las Naciones Unidas.
Carlos, has hablado de nuevos factores, has hablado también de no cumplir compromisos, ¿no? Que es básicamente, y ya nos vamos a otro tema, que está relacionado también con todo esto, ¿no? Que es lo que ha hecho, por ejemplo, Australia con Francia, que ha causado esa indignación, ese despecho de parte de París, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que escuchábamos cuando se conoció la noticia, ¿no? De la formación del AUKUS, ¿no? Que tiraba abajo el contrato multimillonario que tenía Australia con Francia por la producción de submarinos. Escuchábamos en primera instancia a un Josep Borrell, el español, que ha resaltado por sus exabruptos contra Rusia. Él ha dicho en su momento que, bueno, que esto del AUKUS no tenía por qué influir en las relaciones entre la Unión Europea y Australia cuando estaba siendo herido un miembro de la propia Unión Europea, ¿no? Resulta que después de decir eso, pasados unos días, en una entrevista que concede la CNN, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que uno de nuestros estados miembros, por Francia, ¿no?, ha sido tratado de una forma inaceptable. Queremos saber qué sucedió y por qué. Entonces sí sale Borrell, que da la impresión de que le hayan dado un tirón de orejas, ¿no? Se reunió paralelamente a la Asamblea General de la ONU con su homóloga australiana, Marise Payne, donde le preguntó por la falta de consultas previas de esto cuando Estados Unidos dijo en su momento que ya le había advertido a Francia de lo que iban a hacer, que Australia también le había advertido a Macron, pero parece que en realidad no fue así, por lo que dice Borrell, ¿no? Lamentó por la falta de consultas previas y que esta asociación excluya a los socios europeos, cuando en realidad el negocio que se embromó fue el de Francia y no de toda Europa, ¿no? Y que tienen una fuerte presencia en el Pacífico. Los desafíos actuales para la estabilidad en la región exigen una mayor cooperación y coordinación entre socios con ideas afines, dijo Borrell. Da la impresión que hay traiciones, hachazos, puñaladas y volantazos sin tener mucha idea de parte de Occidente, Carlos.
Coincido totalmente contigo. Me parece que Estados Unidos juega el rol del zorro dentro del gallinero con sus propios socios. Lo han ninguneado de una forma realmente escandalosa. En el fondo, Estados Unidos no ha hecho nada más que blanquear realmente lo que piensa de sus sociedades. Estados Unidos no quiere socios y aliados. Lo que quiere son súbditos. Eso es bien claro. Y no es solamente por esta actitud que ahora es supuestamente lo que dice este señor Borrell, un hombre atlantista fundamentalista que defendió todas las posiciones de Estados Unidos a rajatabla dentro de la Unión Europea, aceptando todas las presiones que ejerció y ejerce la Unión Europea a través de las directivas que vinieron de Washington sobre la Federación Rusa, sobre la misma China. Esto que ha ocurrido con Francia es la suma de varios elementos. Imaginemos, ¿no?, hace unos días atrás la retirada deshonrosa de Estados Unidos del frente en Afganistán, también los dejó solos los europeos de la OTAN. ¿O no son socios los europeos en la OTAN? Y sin embargo, las negociaciones de la retirada la hizo directamente Estados Unidos con el Talibán y nada más. Los europeos se enteraron de las decisiones sobre la hora y tuvieron que hacer las maletas y quemar los documentos secretos que tenían sobre la marcha y abandonar el país a marcha forzada, sin una estructura planificada de retirada. Pues ellos pretendían hacer una retirada en 3 meses y la tuvieron que hacer en 1 semana. Eso es para dar un ejemplo. Ahora viene esta nueva realidad y yo creo que es más que claro. Hace pocos días atrás un amigo mío, un diplomático argentino ya retirado, subió una frase muy interesante que dice lo siguiente, de Henry Kissinger. Dice, es muy peligroso enfrentar a Estados Unidos, pero ser socio de Estados Unidos es fatal. Henry Kissinger.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, utilizó sus redes sociales para burlarse de sus adversarios. Y es que este lunes el mandatario cambió su perfil en Twitter y donde antes decía presidente, colocó la frase dictador de El Salvador. El cambio lo hizo después de que se posicionara en las redes sociales la etiqueta Bukele dictador y con la que sus opositores criticaban su gestión. Pero no es la primera vez que Bukele se mofa de sus adversarios en las redes sociales. A inicios de año utilizó como imagen de perfil una foto del almirante general Hafez al-Adin, el personaje encarnado por el británico Sacha Baron Cohen en la comedia El Dictador, la cual cambió en poco tiempo. El también llamado político millennial ha sido acusado de dictador en distintas oportunidades. Por ejemplo, en febrero del año 2020 fue tildado de autoritario cuando ingresó aupado por militares al Salón Azul del Parlamento y amenazó con disolver a la anterior legislatura de mayoría opositora para exigir el visto bueno a un crédito para luchar contra la inseguridad. Luego, durante la pandemia, fue duramente cuestionado debido al protagonismo que le dio a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil en la lucha contra la pandemia. Luego, con mayoría en el Parlamento, inició una depuración del sistema judicial que algunos denunciaron minaba la independencia de poderes, pero la que algunos consideraron como la guinda del pastel fue una resolución de la Sala de lo Constitucional designada por el oficialismo que avaló una posible postulación de Bukele para un segundo mandato consecutivo, algo hasta ahora vetado por los llamados artículos pétreos de la Carta Magna. El pasado 15 de septiembre, cuando se celebraba el bicentenario de la independencia de Centroamérica, miles de personas salieron a las calles a protestar en contra de Bukele, acusándolo de dictador. Sin embargo, los seguidores de Bukele viralizaron la etiqueta «Qué bonita dictadura» para deslegitimar esas acusaciones. Por su parte, el mandatario salvadoreño denunció que en esas protestas se cometieron actos vandálicos y acusó a partidos opositores que, según él, son financiados por grupos extranjeros. A su vez, este 20 de septiembre, Bukele utilizó sus redes sociales para denunciar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de su país al incluir a 5 magistrados de la Corte Suprema de la Nación Centroamericana en una lista de corrupción. Sobre esto, el mandatario escribió lo siguiente. Queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Es extraño que no viene mencionado nadie de la oposición, tal vez por angelitos. De nuevo, no viene nadie del gobierno de Honduras. ¡Qué raro!, tuiteó Bukele. Y es que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, anunció que Estados Unidos incluyó a 7 funcionarios centroamericanos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos en el llamado Triángulo Norte, que agrupa a Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Una gran desgracia para toda Rusia. Así calificó el presidente ruso Vladimir Putin el tiroteo en la Universidad Estatal de Perm, en los Urales, una tragedia que se saldó con 6 muertos y más de 20 heridos.
Sí, Javier, realmente es una noticia número uno ahora mismo acá en Rusia, y los sucesos ocurrieron este lunes, cuando un estudiante de 4.º año irrumpió en el campus de la universidad y comenzó a disparar con un arma de fuego. El agresor fue detenido poco después por un agente y, según descubrió posteriormente la policía, también portaba un cuchillo.
Cuando empezó el tiroteo, varios estudiantes se refugiaron en las aulas de la universidad, mientras que otros saltaron por las ventanas del primer piso. En el momento del ataque, cerca de 3.000 alumnos se encontraban en las instalaciones de varios edificios de la universidad.
El autor de los disparos, de 18 años, resultó herido al oponer resistencia durante la detención, ingresando en una unidad de cuidados intensivos en estado grave.
El asesino, Víctor, había comprado un arma de caza en mayo. Poco antes del ataque, publicó una foto de sí mismo en las redes sociales posando con un rifle, casco y municiones. «He pensado en esto durante mucho tiempo. Han pasado años y me he dado cuenta de que había llegado el momento de hacer lo que soñaba». Fue lo que escribió, afirmando que sus acciones no tenían nada que ver con la política o la religión, sino que estaban motivadas por el odio.
Y este 21 de septiembre fue declarado día de luto por las víctimas que dejó el ataque, y las clases en todas las escuelas y universidades de Perm fueron suspendidas. Así lo constató en su reportaje Boris Kuznetsov, reportero de la cadena RT, quien describió perfectamente el ambiente en esta ciudad.
Naturalmente se siente ese dolor. Aquí estamos cerca de la entrada a la universidad, como pueden ver. Aquí todo está cerrado, estamos en la zona de la entrada al campus universitario. Como pueden ver, las personas que han venido aquí han traído las flores, las velas. Esto es como un memorial improvisado. Y pues aquí las personas que vienen, a veces para ellos es muy difícil hablar, porque claramente son muy sensaciones bastante duras. ¿Y qué es lo que sabemos? Que los profesores que han venido aquí nos han contado que el lugar permanecerá cerrado por lo menos hasta el lunes. Así también, como pueden ver, hay aquí los agentes de seguridad pública. Todo el lugar está acordonado porque todavía allí se está realizando la investigación. Trabajan los especialistas del Comité de Investigaciones. Y también ahora vamos a centrarnos en el tema también de ese espíritu de solidarización, porque aquí hemos visto a muchas personas que han llegado para rendir el homenaje a las víctimas. Por desgracia, si esa tragedia ha dejado al menos 6 personas muertas, también muchas personas heridas. Y también podemos aquí concluir con que en Perm sí, todavía sigue la batalla por las vidas de los que se encuentran en estado grave, porque sí han recibido las heridas muy serias. Así, los médicos hacen todo lo posible para salvar a estas personas que se encuentran en cuidados intensivos.
Según supo nuestro medio, el atacante tenía el arma registrada oficialmente y la poseía de forma legal, algo que se hizo posible debido a que la nueva ley que elevó la edad mínima para comprar armas de fuego de 18 a 21 años aún no ha entrado en vigor. Esta legislación, que impone estrictas limitaciones sobre la propiedad de armas de fuego por parte de civiles, surgió después del trágico tiroteo en la ciudad rusa de Kazán, donde un joven de 19 años abrió fuego en su antigua escuela y mató a 9 personas.
En este contexto, el diario El Mundo constata que, aunque los tiroteos en escuelas o universidades nunca han sido habituales en Rusia, donde el control sobre las armas es estricto, pero se han vuelto más frecuentes en los últimos años. Se recuerda cómo en 2019 un estudiante se puso a disparar en una universidad de la ciudad rusa de Blagoveshchensk. En el tiroteo murieron 2 personas, incluido el agresor, y 5 resultaron heridas.
Peor fue la matanza de 2018, Víctor, cuando un estudiante de una universidad en la península de Crimea mató a 20 personas en un centro educativo.
Sí, Javier, nuestro compañero también, quien trabaja en Sputnik, escribió al respecto. Cuando un estudiante prefiere sostener en las manos un rifle en lugar de un libro, se convierte en una verdadera tragedia para la escuela y el sistema educativo en general. Además, escribió, el lamentable incidente no es el primero en Rusia ni en el mundo.
El país que más sufre en este sentido es Estados Unidos. De hecho, el presidente Joe Biden calificó como una epidemia y una vergüenza internacional la violencia armada en el país, donde en 2020 hubo más de 43.000 muertes relacionadas con armas. Unas estadísticas que siguen alertando, dado que en lo que va de año se han registrado más de 280 tiroteos masivos, es decir, aquellos en los que al menos 4 personas mueren o resultan heridas por disparos de balas, exceptuando al autor del ataque, explica a la cadena estadounidense CNN.
Las muertes por armas de fuego en Estados Unidos, sin incluir suicidios, han aumentado en un 19% con respecto a 2020. Brian Nemec, del Comité de Acción Política de Brady, que aboga, entre otras cosas, por la prevención de la violencia armada en Estados Unidos, dice que la situación se ha agravado por una serie de factores.
Los vacíos tanto en la venta de armas en ferias como por internet, las armas no reguladas y las pistolas de impresión en 3D son un verdadero problema.
A la cantidad de armas de fuego en poder de la ciudadanía se le suma la intolerancia. Una cajera de un supermercado en el estado de Georgia fue asesinada esta semana a tiros por un comprador con quien discutió por el uso de la mascarilla facial al momento del pago. En el caso de Georgia, el sospechoso de 30 años resultó herido luego de que el guardia de seguridad de la tienda respondiera con su arma de dotación.
Estudiantes reportan sobre la epidemia de adolescentes muertos por la violencia armada. Este es el título de un artículo que salió en Los Angeles Times, donde leemos las siguientes palabras. La carnicería se ha vuelto tan insensiblemente común que la mayoría de las víctimas perecen sin previo aviso, y nuestro silencio colectivo se quiebra solo por la siguiente lluvia de disparos.
Este flagelo, Víctor, afecta también a Latinoamérica, por ejemplo a México, donde en 2020 un estudiante de 11 años armado con dos pistolas asesinó e hirió a profesores y compañeros. El segundo ataque en una escuela que ocurre en el país luego del tiroteo en el Colegio Americano de Monterrey en 2017. Ante estos incidentes, la Secretaría de Gobernación presentó una guía para prevención, detección y reacción ante la presencia de armas en un plantel educativo. En cuanto a las características comunes de un tiroteo en una escuela, el documento hace mención de 8 puntos relevantes, todos basados en investigaciones sobre situaciones de crisis en planteles educativos de Estados Unidos. Ocurren en la jornada escolar, son actos planeados y pensados con antelación. Los agresores provienen de un entorno familiar violento, otros estudiantes participan de alguna manera, algunos estudiantes saben del hecho y no lo comunican, antes del acto se presenta un comportamiento que permite alertar una situación de violencia, no se amenaza a víctimas antes del ataque, las armas son obtenidas en casa.
Y hablando sobre las medidas de prevención, la cadena BBC cita el ejemplo de algunos países que lograron avanzar significativamente en la reducción de los tiroteos masivos. Hay naciones como Escocia y Australia que en el pasado fueron escenarios de tragedias similares, que promulgaron leyes para controlar de manera estricta el porte de armas. Y los resultados son evidentes. En Australia no ha ocurrido una masacre de este tipo desde 1996, cuando se emitió la nueva regulación sobre las armas. Mientras que en Escocia, donde tuvo lugar un tiroteo en una escuela primaria ese mismo año, el control de armas, que se extendió a Reino Unido, ha reducido los crímenes con armas de fuego en un 75% en la última década. Así escribe la BBC.
Mientras, Víctor, Rusia sigue recibiendo mensajes de apoyo ante la tragedia de Perm. Los presidentes de Israel, Serbia, República Checa, Azerbaiyán, Kirguistán y Bielorrusia, el Gabinete de Ministros de Alemania, los Ministerios de Exteriores de Noruega, Suecia, Turquía, Grecia y Reino Unido, así como las embajadas de la India y Estados Unidos en Rusia expresaron sus condolencias a los afectados por el tiroteo. La embajada de Bolivia ante el Kremlin también acaba de publicar en su cuenta de Facebook las siguientes palabras. Expresamos nuestra profunda solidaridad con las víctimas acaecidas en la Universidad Nacional Estatal de Investigación en la ciudad de Perm, Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pasado 16 de septiembre, el Parlamento Europeo exigió a la Unión Europea adoptar sanciones contra Cuba por supuestas violaciones de derechos humanos durante las protestas del 11 de julio. ¿Qué hay detrás de esta petición? ¿Qué intereses esconde? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el eurodiputado Manu Pineda.
Manu, la semana pasada el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide al Consejo de la Unión Europea sancionar a Cuba por supuestas violaciones a los derechos humanos. ¿Quién impulsó esta resolución y con qué objetivo?
Bueno, esta es una resolución, una más. Ahora mismo hay una batería de intentos por parte de las derechas, de los cuatro grupos de la derecha en el Parlamento Europeo, que desgraciadamente tienen la mayoría. Hay una batería de acciones contra Cuba con la intención de que se suspenda o se cancele definitivamente el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Eso lo van a seguir intentando. Con este ahora ha sido el asunto este. Anteriormente fue no sé qué cosa de internet. Anteriormente pues que metieron que Cuba detuvo a lo que ellos llaman un disidente, un opositor, que finalmente un hombre que ha maltratado a sus tres exesposas, a la última de ellas pegándole paliza estando embarazada de 6 meses. Y lo llevan al Parlamento Europeo como si eso fuera una persecución política, ¿no? Ese es el objetivo claro indisimulado que tienen.
Sobre este acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana, ellos han pedido convocar una reunión inmediata para supervisar este convenio, porque denuncian que Cuba supuestamente lo ha incumplido. ¿Hasta dónde querrían llegar con esto? ¿Por qué quieren atacar este convenio y cómo afectaría a Cuba si logran echar por tierra este acuerdo?
Bueno, me imagino que sabes y tus oyentes sabrán también que cuando en España gobernaba el presidente del gobierno era Aznar, e impulsó la Unión Europea lo que llamó la política común, que era una política que complementaba la agresión de Estados Unidos contra Cuba, el bloqueo, la ley Helms-Burton, todo eso, pues esta era la versión europea de eso, ¿no? Uh-huh. De que había que asfixiar a Cuba, porque si no la asfixian, el gobierno cubano va a seguir teniendo el apoyo popular y así no hay manera de derrocarlo. Entonces, eso no son palabras mías, eso uh-huh. son palabras de la Secretaría de Estado de Eisenhower, que fue la argumentación que dio para imponer el bloqueo allá por abril del año 60. Uh-huh. Entonces, ese es el escenario idílico para la derecha. Un escenario en el que la Unión Europea rompe todo tipo de relación con Cuba, no permite ningún tipo de transacción económica, financiera, comercial, y así el bloqueo, ese asedio medieval al que el imperio está sometiendo al pueblo cubano desde hace más de 60 años, pues sería todavía más intenso. Uh-huh. Eso, afortunadamente, cuando gobernó Zapatero, hombre, quiero decir, me imagino que lo sabéis, pero pues si no, que todo lo referente a América Latina, la Unión Europea lo delega en España, pues porque todavía funcionan así un poco en base a las colonias, ¿no? Y como la América Latina era colonia española, pues delegan en España ese rol. Uh-huh. Mientras que Francia es quien marca la línea respecto a una gran parte de África, o sea, a todos los países francófonos. Entonces, España, que es quien marca la línea en lo referente a América Latina, cambió su posición con Cuba durante el mandato del presidente Zapatero e impulsó otro tipo de política. Él reconoció que esa posición común solo había generado más sufrimiento en el pueblo cubano, no había resuelto ninguno de los problemas, entre otras cosas porque los problemas no se pueden resolver porque están originados por el bloqueo, y mientras exista bloqueo no se pueden resolver esos problemas. Impulsó esta política de diálogo político y cooperación, uh-huh. que es lo que no ha digerido aún la derecha. Uh-huh. Y tengo que decir que afortunadamente el alto representante Borrell sí mantiene esta posición, sí mantiene la defensa del acuerdo de diálogo político y cooperación.
¿Y cómo afectaría a Cuba si logran echar por tierra este acuerdo, que pareciera que es lo que tienen en la mira?
Bueno, pues sería más aislamiento, más sufrimiento, más necesidades, menos intercambio. La verdad es que están habiendo pocos intercambios comerciales, pero algo alivia la situación del pueblo cubano este tipo de acuerdos, y por supuesto menos fondos para cooperación. La Unión Europea da algunas partidas para la cooperación que no se las da al gobierno cubano ni a organizaciones cercanas al gobierno cubano, sino se las da a organizaciones de derechos humanos, asociaciones asistenciales, organizaciones en muchos casos vinculadas a la ONU, ¿no? Eso palia levemente, ¿no? Porque no, por supuesto, no puede eliminar todo el sufrimiento del bloqueo, pero ayuda un poco a aliviarlo. Y bueno, el objetivo de ello es aislar más a Cuba, considerarlo un paria. Están creando ese relato de que en Cuba se reprime a, bueno, no solo se reprime, se tortura, uh-huh. se desaparece uh-huh. a los opositores, hay ejecuciones extrajudiciales, no hay internet, que lo dicen los opositores utilizando internet, y participan en las reuniones del Parlamento los opositores desde La Habana denunciando que no tienen internet y que no hay libertad de expresión, y lo dicen así. O sea, esa gente no ha vivido nunca una dictadura. Yo que sí la he vivido, te puedo decir que si nosotros hubiéramos dicho algo parecido con Franco, esa noche o nos pasaban por el paredón o terminábamos en la cárcel, ¿no?
Claro.
Tengo que decir también que el último opositor que fue muerto de forma no natural no lo mató el gobierno cubano, ni la policía, ni el ejército. Lo mató un dirigente del Partido Popular Europeo que fue allí a conspirar y en medio de una borrachera, dando un paseo con Osvaldo Payá, que era el líder opositor de allí, estrelló el coche contra un árbol y lo mató. Es el último opositor cubano que ha muerto de forma violenta, y desde luego no se le puede adjudicar al gobierno cubano, ¿no? Mm. Allí los opositores actúan con absoluta libertad, se manifiestan, salen, entran, vienen aquí al Parlamento, visitan España, hacen mítines en todos lados, allí en el interior también. Allí no vemos imágenes como vemos en España, por ejemplo, no hay que irse ya a Colombia, ¿no? Que voy a contar de Colombia, donde... Claro. Donde
pero precisamente, ¿por qué no hay un pronunciamiento de esa naturaleza y con este peso sobre Colombia, donde realmente la situación fue trágica, según denunciaban las organizaciones defensoras de derechos humanos, con cientos de desaparecidos, más de 80 personas asesinadas, protestas por más de 2 meses, no por unos días, en todo el país, no focalizado? ¿Por qué?
Bueno, pues porque lo que le preocupa a los impulsores de este tipo de debates no son los derechos humanos. Uh-huh. Esto es una guerra ideológica. Aquí se trata de tumbar al adversario. Respecto a Colombia, no es que no se pronuncien en contra, es que vetan incluso que haya un debate. Nosotros hemos intentado reiteradamente que se lleve la dramática situación de Colombia al Pleno del Parlamento como un punto de emergencia por derechos humanos, y las derechas lo vetan. Ya te digo que no. Que no es que no hemos conseguido que haya una condena, es que no conseguimos que haya un debate. Y la situación en Colombia sí que no se puede ocultar. Mm. O sea, porque tú me estás hablando de los hechos del 28 de abril, que uh-huh. comenzó el paro nacional. Uh-huh. Pero es que no empieza ahí el problema. O sea, es que llevamos ya casi 300 firmantes de los acuerdos de paz asesinados impunemente. Uh-huh. No se están persiguiendo a los asesinos. Como 800 líderes y lideresas sociales asesinados, indígenas, campesinos, sindicales, periodistas. Eso es una escabechina. Hay entre 700 y pico y 800 desaparecidos, que van apareciendo sus cuerpos en el río, pues va apareciendo la cabeza de uno, va apareciendo otro con la corbata colombiana esa, que me imagino que tus oyentes sabrán lo que es esta forma de asesinar y torturar, que es cortarle la lengua a la persona a la que torturan y sacarle la lengua por esa raja que la hace, o sea, cortarle la garganta y sacarle la lengua por ahí y dejarlo morir agonizando por muchas horas. Eso se llama la corbata colombiana, y muchos desaparecidos están apareciendo así. En Cuba no hay unos crematorios como los que instaló Uribe en Colombia para hacer desaparecer los cuerpos de aquellos a los que asesinaban. En Colombia no hay un listado nominal de 6.402 falsos positivos a los que el uribismo asesinó. Eso es reconocido por la Comisión de la Verdad y por la propia ONU. En Cuba no podemos encontrar nada de eso. De todas estas movilizaciones de las que estamos hablando ahora, hay solo un muerto, y fue un delincuente que con un grupo de delincuentes intentaron asaltar una comisaría de policía. ¿Qué pasaría en España si un grupo de manifestantes intentan asaltar una comisaría de policía? ¿Qué pasaría si uno de esos manifestantes en la reyeta cae herido y finalmente muere? ¿Eso se consideraría que el asaltante es un disidente reprimido, o se consideraría que es un terrorista violento que está llevando a cabo crímenes? El tema es el doble rasero con el que se trata todo esto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el analista Carlos Pereira Mele abordó los acontecimientos de mayor relevancia para Latinoamérica y el mundo. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
Es importante recordar que hubo un nuevo enfrentamiento en el seno del Mercosur cuando el presidente Lacalle Pou ha dicho de que está haciendo las gestiones para realizar un tratado de libre comercio con la República Popular de China por fuera y negociando aisladamente y bilateralmente y no haciéndola como así establece el estatuto del Mercosur en conjunto todos sus socios para alcanzar una negociación con China. Es evidente que está pasando el Mercosur uno de los momentos más graves desde su formación y que evidentemente esto va a traer también muchas nuevas alteraciones en nuestro propio Cono Sur. En el mismo ínterin sabemos que China ha presentado un proyecto, por lo menos al embajador argentino Vaca Narvaja en China, para que la Argentina inicie los trámites para ser admitida en el grupo de las potencias emergentes conocido como los BRIC, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una noticia que sería por demás importante. Y a nivel internacional es importante que en Asia Central el Talibán ha ocupado los últimos territorios que escapaban a su poder, le hace el Valle de Panjshir, y que además ha formado gobierno. Y también es un dato no menor que tres iglesias cristianas se hayan unificado en su mensaje para la cumbre mundial que se va a realizar en Glasgow, Escocia, este año, sobre el tema de la protección del medio ambiente. En esta cumbre, tres iglesias, encabezadas por la católica con el Papa Francisco, la ortodoxa con sede en Constantinopla, encabezada por Bartolomé I, y el arzobispo Wembley de la Iglesia Anglicana, han pedido una protección de la creación en vista de este encuentro internacional que se va a realizar por el tema del cambio climático y cómo nos afecta y nos afectará a todos los humanos.
Desde Venezuela, la investigadora María Fernanda Barreto analizó el gobierno del mandatario brasileño Jair Bolsonaro haciendo un enfoque en la gestión de la pandemia del COVID-19. María Fernanda Barreto, un paso al frente.
Una de las características de la ultraderecha y de este gobierno ultraderechista de Bolsonaro es el show, es la subestimación de la vida del pueblo en particular y es, por supuesto, un egocentrismo muy marcado en la figura de Jair Bolsonaro, por lo cual él debe asumir el costo de esa subestimación que tuvo de la pandemia, no solamente en su inicio, sino que lo ha permanecido así, subestimando la pandemia. No creo yo que sea porque desconoce la existencia del virus, sino porque realmente subestima el valor de la vida de los brasileños y las brasileñas. Y ese descuido, ese no implementar ningún tipo de medidas sanitarias a tiempo, como lo hicieron otros países de América Latina, terminó por incluso llegar a generar nuevas variantes del virus en Brasil y perjudicar no solamente a Brasil, sino en principio a todos los países que tenemos frontera con Brasil y luego fue extendiéndose más allá. Así que por supuesto que sí, que Jair Bolsonaro y su actitud francamente ignorante y francamente poco solidaria con su propio pueblo y con los pueblos de América Latina es responsable de los niveles que llegó a alcanzar los contagios en Brasil, que lo colocó a la vanguardia de los números de contagios y de decesos en la región, y lo que eso trajo como consecuencia para Brasil y para el resto de la región en cuanto al manejo de esta gravísima pandemia. Estamos hablando del país más grande en términos de territorio, de población y también con la economía más grande en la región. Por lo tanto, lo que sucede en Brasil es muy impactante para lo que pueda suceder en la región. Y eso lo saben también los países imperialistas, lo saben en este caso los Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El viejo mantra de que son Cuba, Venezuela y Nicaragua los malos de la película en Latinoamérica hizo amargar la reciente cumbre de la CELAC, desatando críticas contra el autor de esas palabras, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Unas palabras que son criticadas también por compatriotas del mandatario, donde se le reprocha dar lecciones de democracia cuando la situación de su país no es perfecta en ese sentido. Así nos dijo el analista uruguayo Rubén Suárez, director de la red mediática CONAE.
Lamentablemente, este señor obedece lo que le plantean desde el exterior. No es casualidad de que él haya sido quien fue a defender la tesitura de la OEA, esa que intervino, como bien dijo Díaz-Canel, directamente en el golpe de Estado en Bolivia, o que no dice nada de lo que está aconteciendo en Colombia o está aconteciendo en Chile o en Brasil, ¿no? De donde sus mandatarios tampoco acudieron. Se tendría que fijar un poquito más en lo que es la interna del Uruguay para salir a hablar de otros países. Desgraciadamente es lo que está haciendo, está dejando mal al pueblo uruguayo, que no piensa lo mismo que piensa él, porque desgraciadamente él ganó nada más que con un 1% de diferencia contra lo que es las fuerzas de izquierda. Entonces, si nos retrotraemos en el tiempo, vamos a ver que él decía Yo soy igual que mi padre. Cuando gobernó el padre de él, hubo censura de radio, hubo muertos en movilizaciones por la represión masiva que hacía. Justamente él responde a una clase dominante, a una clase oligárquica, a una clase terrateniente, y responde a lo que es su amo, que son Estados Unidos. Por algo, también la instalación en el Uruguay de lo que es esa pésima ley de urgente consideración, donde es una ley represiva y que es una ley de entrega del patrimonio nacional al extranjero. También en esa misma ley hay vicios de censuras a lo que son los medios de comunicación populares. Él ha dicho que en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela hay falta de libertad. Bueno, yo quisiera saber cuál es la libertad para él. Si la libertad es que la dominen tres canales de televisión, como lo dominan acá, que son tres familias que lo llevaban a él a la presidencia, o que la mayoría del pueblo pueda tener su voz en lo que son los medios alternativos. O hay que saber que las ondas de transmisión no son de ningún particular, es una concesión que se le otorga a todas partes del mundo y pertenecen a los estados. O sea, los estados, el pueblo en general es el dueño de las ondas. Eso es acá, en la China, en Brasil, en todos lados es igual. Entonces él tendría que estar sabiendo eso y no estar atentando directamente en contra de pueblos que desgraciadamente tienen un bloqueo económico que a esta altura es un delito de lesa humanidad prácticamente de lo que está haciendo Estados Unidos en contra de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de todos los países que luchan por su liberación.
Rubén, muchas gracias, pero también lo mismo ha planteado a la calle el canciller cubano. Recordó que las firmas que juntó la oposición de Uruguay como reacción a unas reformas legislativas que la calle había aprobado, yo ahora mismo estoy citando el medio, pero bien, defendió o respondió el presidente uruguayo que en su país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano, por ejemplo, dijo. Entonces, ¿usted qué diría cuando el presidente uruguayo dice que el caso de Uruguay es absolutamente diferente a lo que tiene en Cuba, a lo que tiene Venezuela, a lo que tiene Nicaragua?
Bueno, hay que contestarle como corresponde, ¿no? Porque él de democracia no puede hablar muchísimo porque realmente su partido deja mucho que desear. Fue un partido que estuvo involucrado en los golpes de Estado aquí en el Uruguay, ¿no? Los golpes de Estado fascistas. Entonces, a eso también hay que decirle a él que antes de hablar de otro tipo de países en los cuales indudablemente el sistema representativo es totalmente diferente al uruguayo, como es en Cuba, como es, yo participé de las elecciones en Venezuela y puedo decir que son totalmente transparentes, o en Nicaragua, que son totalmente transparentes, en Cuba, con un partido único, ¿cierto? Pero es un partido donde todas las decisiones se toman de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, basándose en el centralismo democrático. Acá en Uruguay, desgraciadamente, se toman por cúpulas. Eso es algo. La otra es que en cada lugar, cada pueblo se tiene que dar sus formas para llevar adelante las reformas. Acá en el Uruguay tenemos sí el sistema que es de recolección de firmas. Ahora también tuvimos que juntar más de 800.000 firmas, casi 800.000 firmas, y probablemente estábamos 600 o pocos mil, porque sabemos cómo actúan cuando ellos no quieren que salga algo. El tema es que ellos ya saben que esto sale porque es abrumador la cantidad de cifras de boletas que se juntaron, es más, se juntó muchísimo más que lo que el señor presidente del Uruguay sacó de votos, porque él sacó 500.000 votos, y nosotros juntamos casi 800.000 firmas. Entonces, cuidado cuando se habla y cuando este señor, Lacayo Pou, habla para defender los intereses del imperio como lo está haciendo.
También quisiera preguntarle, y ya haciendo algún balance de esa cumbre, ¿qué es lo que dijo y qué es lo que dice esta cumbre con respecto al estado de CELAC, ¿no? ¿Qué es lo que ha mostrado, ¿no?, respecto a este organismo?
Yo creo que se tiene que ir a una integración mucho mayor. La CELAC tiene que salir adelante. Tenemos que dejar de lado lo que es ese nefasto organismo que es la OEA, que solo sirve para llevar adelante las órdenes de Estados Unidos y ser alcahuetes realmente allí, porque hay que darlo con las palabras exactas, ¿no? Y allí se hace y se dice lo que Estados Unidos quiere. La CELAC es algo que es totalmente diferente porque es integración igualitaria entre todos los países. Y eso es lo que le molesta justamente a este señor Lacayo Pou, como también le molesta a Piñera. o a lo que es Duque, que no participaron, porque ellos, donde hay fuegos que son democráticos, estoy segurísimo que no van a participar, porque hay que ver cómo gobiernan a sus países en Colombia, cómo lo gobiernan en Chile o lo gobiernan en Brasil, ¿no? Acá este señor uruguayo tuvo que ir porque no olvidemos que el Frente Amplio es el 49 más algún punto de la oposición. O sea, acá está muy dividido y si no participaba, él también iba a tener sus manifestaciones en contra acá. Acá nosotros vamos a salir, seguimos saliendo. Hubo un paro general hace poquitos días atrás, que fue algo extraordinario la cantidad de gente que hubo, de la movilización que hubo. Pero qué casualidad, la gran prensa mediática del Uruguay dio poco volumen a eso, ¿no? No es casualidad, sino es que le están pagando los favores justamente a quien hoy también en la LUC y en lo que es la rendición de cuentas del Uruguay, por intermedio de algunos escaramuzas, quiere coartar la libertad de prensa eliminando, vamos a decir, radios comunitarias, porque hay trampas dentro de las leyes.
Muchas gracias, Rubén, y yo creo que sería mi última pregunta porque esta cumbre también ha generado muchos, yo he visto análisis y comentarios sobre CELAC como alternativa a la Organización de Estados Americanos. Aquí hay que decir que obviamente que algunos líderes, por ejemplo el propio presidente uruguayo, ha dejado claro, ¿no?, que su participación, por ejemplo, en la cumbre no significa que tiene algo que ver en contra de la Organización de Estados Americanos. No obstante, CELAC como alternativa a la Organización de Estados Americanos, ¿en qué medida es un planteamiento que tiene razón, que tiene fundamento, que está vigente, ¿no?
Tiene mucha vigencia. No olvidemos que ese organismo que es la Organización de Estados Americanos se creó supuestamente para ayudarse entre sí, pero lo único que ha hecho siempre la OEA es apoyar todos los golpes de Estado que hubieron en América Latina por intermedio de los mandatarios, siguiendo, y vuelvo a reiterar lo mismo, ¿no?, siguiendo las órdenes de Estados Unidos. Es la misma que ha hecho persistente, continua y agresivamente una lucha en contra de la República Bolivariana y Chavista de Venezuela, contra Nicaragua, contra Cuba, contra Brasil cuando estaba Lula, o con Bolivia, con Evo y con Bolivia, ni hablar lo que hizo este señor Luis Almurre, colocado allí justamente por José Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, del Frente Amplio, que también es partícipe de lo que es los asesinatos y de lo que es realmente ese golpe de Estado que hubo en Bolivia. Entonces, la OEA, ¿es tan democrática, es tan participativa, es tan defensora de los derechos humanos cuando ataca directamente a quienes son atacados por el imperio? Porque acá quienes están violando los derechos humanos permanentemente son los Estados Unidos de Norteamérica en contra de los países de Latinoamérica, porque quiere robar, quiere seguir agrediendo y quiere hacer un genocidio de lo que es América Latina para él extraer lo que él no tiene ya prácticamente, como es el petróleo blanco, que es el agua, o llevarse los minerales que existe acá. Esas son partes, ¿no? Y la CELAC lo que quiere es realmente una integración donde todos estén en el mismo plano de igualdad, de reciprocidad y de solidaridad entre sí. Por eso es que justamente a esta gente le molesta eso, porque ellos siempre van a defender el gran capital, mientras que en la CELAC lo que sí que se quiere defender es la integración, la plurinacionalidad de los pueblos y la igualdad de todos ellos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 102 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado:
desde Moscú, Víctor Ternovsky;
desde la capital del Reino de España, Madrid, Karen Méndez; y desde la capital de Cataluña, Barcelona, Javier Benítez. La invitación a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.